Comienzo con una última hora de hace nada, unos minutos. El Banco Sabadell ha vendido al Banco Santander su filial británica TSB por unos 3.000 millones de euros. La operación puede terminar afectando a la OPA del BBVA porque podría obligar al banco que preside Carlos Torres a modificar su oferta a los accionistas. La pata TSB dentro de Sabadell era una filial muy, muy importante. Ya ampliaremos. A lo largo de esta linterna, como digo, te daremos los detalles, pero antes hay que empezar hablando del enésimo caos ferroviario. Ya empieza a no ser noticia. Una avería en la línea del AVE que ha hecho que miles de viajeros pasaran la noche atrapados dentro de un tren entre Madrid y Andalucía en una estación. Por ejemplo, en un tren en el que viajaba Pedro.
Esto ha sido un descontrol, una pesadilla. Ha habido muchísimas incidencias. Hace unas horas se han llevado a una mujer en ambulancia. Ha habido también un señor que necesitaba una bombona de oxígeno. Se la han traído. Ataques de ansiedad. No funciona el aire acondicionado. De vez en cuando abrían las puertas para que saliéramos a respirar. Por la noche, ¿verdad?, que han estado toda la noche abiertas las puertas.
Pedro se refiere a una señora de 84 años que fue evacuada al hospital de Toledo por una insuficiencia respiratoria. Un día va a ocurrir una catástrofe, ya verás. Bueno, por suerte, poco después ha recibido el alta. La pesadilla comenzó anoche, poco antes de las 9, se produjo la avería en la catenaria entre La Sagra y Yeles, en Toledo. Antes de apagar esta linterna, sin embargo, Adif informó de que se había solucionado la incidencia, así te lo contamos, y que los trenes habían comenzado a retomar la marcha por una sola vía. Bueno, pues unas horas después, ya de madrugada, la línea de alta velocidad volvía a quedar cortada por completo y no se ha retomado la circulación hasta mediodía. Como es lógico, los trenes circulan con muchos retrasos, hay que ir recuperando poco a poco la normalidad. De hecho, a esta hora todavía hay viajeros esperando soluciones atascados en las estaciones. Así que lo primero, nos vamos hasta la madrileña estación de Atocha, donde está Álvaro García. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. La verdad es que sería injusto hablar de calor asfixiante por nuestra parte, porque aquí hay gente que lleva horas y horas esperando a su tren, pero la realidad es que la gente se sube las mangas de las camisetas, de las camisas, para combatir este calor dentro de la terminal de salidas. También muchos abanicos, todos mirando las pantallas y escuchando las indicaciones de los trabajadores por la megafonía donde van dando instrucciones.
Están poniendo todos los horarios de los trenes.
Ah, pero si no pone bien la vía. Ah, perdón.
La pantalla tiene que tener todos los horarios de los trenes.
Esa trabajadora decía a los viajeros que tienen que estar atentos al número de vía que se va asignado, pero es que, Ángel, si miro ahora la pantalla que muestra 18 trenes de alta velocidad rumbo a Andalucía o Cataluña, de esos 18 solo hay 3 trenes con vías asignadas, es decir, que se acumulan más de 3 horas o casi 3 horas de retraso. Así que en este interior de Atocha sigue repleto de gente, cuesta caminar esperando a que les indiquen cuándo pasar al control de seguridad.
La situación que estamos viviendo es totalmente nefasta, más que por la tardanza, por la información que nos dan.
Tercermundista. Esto yo nunca pensé que lo iba a vivir.
Estoy preguntando cuál es el retraso del AVE a Barcelona y no saben decirme retraso. Simplemente me saben decir que me tengo que quedar aquí en una cola con un calor de verano de Madrid, que es un calor bastante importante.
Los trenes salen pero a cuentagotas, una situación calcada también en las llegadas, porque hace unos minutos hemos ido hasta allí, hacia la terminal de llegadas, y veíamos también el rojo de los retrasos como tenía las pantallas. Así que consejo, traer agua, mucha paciencia y sobre todo afinar el oído para escuchar las indicaciones.
Gracias, Álvaro. Hablamos más tarde. Chao, chao.
Hasta luego.
Bueno, mientras tanto, Santos Cerdán era, hasta este mogollón otra vez en Renfe, era el personaje del día. Claro, ha completado sus primeras 24 horas en la cárcel de Soto del Real. La cadena COPE puede adelantar que ha recibido ya varias visitas, incluida la del abogado Jacobo Teijelo, uno de los participantes, te acordarás, en aquella reunión de Leire Díez, poniendo a caldo a la UCO. Juan Baño, buenas tardes.
Pues así es, Ángel. Cuando ayer tarde vimos al abogado de Santos Cerdán, a Benet Salellas, llegar a Soto del Real con una gran bolsa de deporte, con enseres para su cliente, presenciamos una imagen habitual en estos casos. Un preso puede hablar en prisión con su defensa tantas veces como quiera. Y es que ayer no solo le llevó la bolsa, mantuvo con Santos Cerdán, según hemos sabido, su primera entrevista en locutorios. Esto ya no es tan habitual, no suele correr tanta prisa una vez que te envían entre rejas. Suele ser más tarde, al día siguiente, pasadas unas horas. Pero no solo eso. En ese primer encuentro hubo otro invitado muy especial. Fue efectivamente el abogado Jacobo Teijelo. Hizo de conductor de Salellas y luego pasó al interior de la cárcel. A pesar de su larga trayectoria profesional, Teijelo saltó hace poco a los medios, hace unas semanas, por ser efectivamente el anfitrión de la famosa reunión difundida por El Confidencial en la que la fontanera, Leire Díez, la fontanera del PSOE, pedía la cabeza del teniente coronel Balas, el jefe de delitos económicos de la UCO. Ese encuentro se celebró en su despacho de Teijelo y él mismo participó activamente en esa conversación. El propio abogado confirma a COPE su presencia ayer en Soto del Real y su encuentro con Santos. Es viejo conocido, me dice, del padre de Salellas, también abogado, ya fallecido. Una gestión más que aviva esa relación del penalista asturiano con el PSOE y con una pieza tan importante en este momento para el futuro del partido como el encarcelado Santos Cerdán. Esta mañana, como decías, el preso se ha entrevistado con el trabajador social, el educador. El director del centro tiene ahora la responsabilidad de decidir en qué módulo, adaptado a su perfil, cumple el periodo de prisión que ordene el juez del Supremo mientras recibe el informe patrimonial del investigado.
Pues ayer iba Teijelo conduciendo el coche. El Salellas, en el asiento del copiloto, sacan la maleta del asiento de atrás. Salellas atraviesa el muro de periodistas y Teijelo, que fue mal listo, con la gorrita puesta, se va por la entrada acceso de los familiares y se metió dentro de la prisión.
Pues fíjate si
me coge. Gracias, Juan.
Gracias a ti.
La imagen de Santos Cerdán en la cárcel ha centrado hoy la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La portavoz, Pilar Alegría, dice que es una escena tan desgarradora como decepcionante. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno busca la forma de distanciarse de Santos Cerdán. La imagen en prisión de quien hasta hace 20 días era secretario de organización resulta de difícil digestión, pero según Pilar Alegría confirma la determinación socialista contra la corrupción o para colaborar con la justicia. También en negar que pueda hallarse financiación ilegal.
El Tribunal de Cuentas ha determinado que esas cuentas no tienen ninguna tacha y a partir de ahí una segunda auditoría para conseguir ese tercer chequeo. Por tanto, no hay ningún indicio que apunte hacia esa dirección.
Y si el juez tiene sospechas, sostiene el entorno presidencial, puede entrar hasta la cocina. El plan se mantiene en un intento de llegar a 2027 y con el apoyo de los socios. Mientras tanto, niegan a Cerdán hasta la condición de arquitecto de los gobiernos de Pedro Sánchez.
La investidura fue posible gracias al voto de más de 12 millones de personas. Un gobierno, por cierto, que va a continuar hasta el año 2027.
En la sala de máquinas admiten que la situación es más difícil que hace 3 meses, pero rechazan pagar el precio de entregar el poder al PP, a quienes, según difunden textualmente, protegen la corrupción.
También hemos escuchado a Yolanda Díaz. La vicepresidenta dice que el ingreso de Cerdán en prisión es muy grave y que el PSOE debe dar un giro copernicano a su respuesta.
Ver entrar en la cárcel al número 2 del Partido Socialista es una vergüenza. Hay que actuar ya. Medidas de regeneración democrática contundentes, el giro tiene que darse. Las explicaciones tienen que darse. No va de un comité federal. Esto es un problema de país ya.
Núñez Feijóo anunciaba esta mañana que ha ordenado a su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, que inicie contactos con los socios del gobierno por eso de tantear la moción de censura. Todos han rechazado esa posibilidad y Junts ha aprovechado para decirle a Feijóo que si quiere hablar, que se vaya a Waterloo. Claro, una posibilidad que descartaba el propio Tellado.
No, quien ha ido a Waterloo a hablar con Puigdemont es un tal Rodríguez Zapatero. Pues bien, nosotros no vamos a hacer lo que a otros hemos criticado. Nosotros no somos como el Partido Socialista. Si tuviésemos tan pocos escrúpulos como el Partido Socialista, Feijóo habría sido presidente del gobierno de España después de las elecciones de julio de 2023.
Primera de las 3 jornadas de huelga de jueces y fiscales en toda España. Las 5 asociaciones convocantes del paro dicen que ha sido un éxito y que lo han secundado 3 de cada 4 miembros de las carreras. El Ministerio de Justicia habla de normalidad. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. De éxito rotundo califican la huelga, un seguimiento de un 75%, cifra que supone que 3 de cada 4 jueces y fiscales la han secundado. Son los datos facilitados por estas asociaciones, información que les ha llegado a través de los correos electrónicos enviados a la cuenta habilitada por el comité de huelga. Jueces y fiscales que han decidido comunicarlo porque es una comunicación voluntaria. También información facilitada por decanatos de las principales ciudades cuyos titulares pertenecen a esta estas asociaciones. Ni el Consejo ni la Fiscalía han facilitado ningún dato porque no dan la huelga por convocada. Confían en que el impacto sobre los ciudadanos haya sido el mínimo posible. Lo contaba en Mediodía COPE Fernando Portillo, portavoz de Foro Judicial.
Nos hemos fijado en nuestro propio servicio mínimo, los hemos comunicado a la carrera judicial y no solo estamos seguros que se están siguiendo, sino que hay compañeros que incluso han entendido que podía interpretarse más ampliamente y lo han extendido a algunas actuaciones que querían ellos entender que también debían estar cubiertas.
Lo que desconocen es el número de vistas y juicios suspendidos porque es un dato que depende de justicia y el Ministerio de Bolaños no se ha puesto en contacto con ellos ni para intentar parar la huelga.
Más cosas. Los Mossos de Escuadra investigan la muerte de un niño de 2 años que llevaba 4 horas solo en el interior de un coche. Ha ocurrido en Valls, en Tarragona. Al parecer, el padre olvidó al pequeño cuando se fue a trabajar. Todo apunta a que el crío sufrió un golpe de calor en un día en el que prácticamente toda España está en alerta naranja por altas temperaturas. En algunos puntos de Andalucía se han superado los 40 grados. Laura García, buenas tardes.
Buenas tardes. Calor asfixiante en Andalucía, que sigue en aviso naranja en hasta 5 de sus 8 provincias. También por la tarde, será hasta las 9 de la noche. Las que se llevan la peor parte, Córdoba y Sevilla, que hoy han alcanzado los 43 grados a la sombra y que no van a bajar de los 26 grados por la noche. Así suena una ola de calor veraniega en la capital cordobesa.
Durante el día es mucho peor, no se puede ni salir a la calle, pues sudando otro santo día. Y las piscinas no son gratis.
Por la noche pues aguantándonos, como siempre, ¿verdad? Tener ventilador, el aire acondicionado y aguantarnos. Esto para nosotros no es nada, estamos acostumbrados ya.
Fatal, y vengo de Vitoria, del País Vasco, imagínese. Ay, ay, esto es horroroso.
Pues habrá que seguir aguantando porque mañana se espera una situación prácticamente idéntica en Andalucía. El jueves seguiremos superando los 40 grados en la región y a partir del viernes ya comenzará a notarse una ligera bajada de las temperaturas en la mayor parte del territorio andaluz.
Y a esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. ¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? En la peor ola de calor del año, con millones de familias aliviadas únicamente con abanicos y botijos, con la demanda de ventiladores disparada, el aire acondicionado se ha vuelto un privilegio para ricos. Hay que avisar que en el último mes el precio del megavatio hora ha aumentado en un 250%. A las 9 de la noche, de anoche mismo, cuando la canícula hacía irrespirables los ambientes de calor acumulado, el precio del megavatio hora lo pagaremos a 175 euros. Por eso digo avisar, para que la factura cuando llegue no nos embargue las vacaciones, la cesta de la compra o los equipamientos básicos. Es cierto que hasta Trump ha dicho que la economía nos va bien, pero no es menos cierto que cada vez tenemos menos dinero en los bolsillos. Hacienda ha ingresado en el último ejercicio 1.100 millones más al subir el IVA de la luz, el gas y los alimentos, lo que afecta especialmente a las familias con un menor nivel de renta. Ángel, estos son datos. Lo demás será relato y, si me apuras, hasta hechos alternativos.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes llevando siempre lo mejor del campo a tu casa.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Muy buenas, Ángel.
Oye, en un rato, el Real Madrid.
Sí, señor, y además esta ya es seria porque si pierdes te vuelves para casa. Todo nada esta noche ante la Juventus en octavos de final del Mundial de Clubes. Vamos a contar la última hora desde el Hard Rock Stadium de Miami, Miguel Ángel Díaz.
Todavía no hay once oficial por parte del Real Madrid. Va a debutar en el torneo, como ayer dijo Xabi Alonso, Kylian Mbappé, pero no sabemos si de inicio o no. El técnico Tolosarra podría además repetir su dibujo de tres centrales. La Juve tiene problemas en defensa, está lesionado Sabona y está con fiebre Gatti, que podría perderse el partido. Va a pitar el polaco Marciniak. Vinicius está apercibido. Si hubiera una amarilla y pasara al Madrid, se perdería los cuartos. Llueve ahora mismo en Miami.
El partido es a las 9, tiempo de juego comienza a las 8:30 hoy en COPE. Luego a las 3 de la madrugada se juega el Dortmund Rayados, que es el partido del que saldría el próximo rival del Real Madrid. Es noticia también, atención, que los vídeos arbitrales del Real Madrid llegan a la justicia ordinaria. Un juez obliga al Tribunal Administrativo del Deporte a abrir expediente disciplinario al Madrid. El Barcelona, por su parte, renueva a Ansu Fati y lo cede al Mónaco. A las 8:30 se sortea el calendario de la próxima liga. Y cierro con Wimbledon, Ángel, donde han pasado ronda Munar, Pedro Martínez y Jannik Sinner, y en breve va a debutar Novak Djokovic.
Pues os espero.
Hasta luego, Ángel.
Hasta ahora, Muni.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Ay, sangría, sangría Don Simón, anímate a bailar, la fiesta Don Simón. Alegría Don Simón, sangría Don Simón, ven, vamos a disfrutar, ay, sangría Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nada. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Ara no me preocupa nada. Con Ara no me falta de nada.
Infórmate en aradigital.es o llama al 91-387-4199.
Hay cosas difíciles de explicar.
Imagínate una pirámide, no en Egipto ni en México, es decir, no en la Tierra, sino en el hielo.
Pero vamos a intentarlo.
Que asoma en el corazón helado de la Antártida.
¿Qué ocurre? Que cuando ya se pusieron manos a la obra algunos expertos a mirar aquella montaña, algunos geólogos se dieron cuenta de que la pirámide tenía la altura de 1.265 metros.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Hoy cumple 80 años, aunque parezca increíble, Debbie Harry, ¿sí? La famosa cantante rubia que daba nombre al mítico grupo Blondie. El nombre no se le ocurrieron mucho. Bueno, fue un icono en el pasado siglo, lo sigue siendo en este, y es que la que tuvo, retuvo. Por eso hoy queremos hacer un homenaje a las cantantes que siempre nos gustaron por ser simpáticas. Sí, no pienses mal, de ayer y de hoy. Para ello me acompaña John Uriarte, que no piensa como yo y solo piensa guarrerías.
A ver, una cosa es que tú hagas del guión la capa un sallo y bueno, otra que encima le pegues cabezazos a mi
micrófono. Perdóname, lo he clavado.
Sí, ya. Bueno, qué guapa.
Brutal.
Qué buena cantante, qué energía y qué personalidad.
Y qué simpática,
Pues es por
yo
eso
siempre me fijé en su simpatía.
Tú y yo siempre en
no,
eso.
Tú
por
no,
eso,
yo sí.
Yo he visto luz de entrada y he visto simpatía. Eso es lo que te puedo decir. Bueno, esta es la legendaria Blondie, tenía enamorado a todo el planeta. Quizá por esa simpatía que dice Expósito, como también lo hace una amiga nuestra más
muy,
actual.
Muy maja, muy maja.
Muy maja, Jennifer, la Jenny, Jennifer López. Dime. Está la clásica canción que se te engancha la oreja.
La canción es una mierda, pero es que ya es tan simpática que mola.
Estás todo el día, no, pero estás todo el día, año,
claro,
mamá.
Claro.
Año, mamá. Bueno. Que nos preguntamos qué vio en Marc Anthony o en Ben Affleck también, o, esa es otra.
O qué guardan en su memoria Marc Anthony y Ben Affleck.
También puede ser. Y no vamos a seguir. Pasemos ahora a las californianas Susan, Debbie, Vicky y Annette.
Sí, las Bangles. Shift your arm, then you pull it back. Life's hard, you know.
Te digo una cosa.
Dime.
Soy y he sido siempre muy fan de Susan Hoffs, que era la morenita, la sí, que más cantaba.
Sí.
Pero todas eran muy simpáticas, estoy
mucho,
decirlo, ¿eh?
Mucho, mucho.
Cada cual a su estilo.
Mucho.
Hablando de simpáticas, hace poco vi en Bilbao a Lita Ford cantando. Oye, qué guapa todavía esta señora, qué maja, qué simpática. Todavía así, igual que siempre, ¿eh? Cómo lo ha arreglado al final, ¿eh? Bueno, tú sigue ahora que te toca a ti.
Como también de simpáticas eran Sara y Karen, las dos que quedan del grupo Bananarama.
Anda que no soy el auto esto.
Ya ves, ¿eh? Ya ves.
Claro que sí. Bueno, Soban, que se llamaba así, se fue y entró Jackie. Y las otras dos que han quedado siempre, Sara y Karen, son las que siguen siendo pues muy majas todavía y muy simpáticas. Y de un grupo de británicas a una reina estadounidense,
sí,
de la música disco.
Rara era la carpeta o habitación de adolescente de los 70 y 80 que no tuviera un póster de Donna Summer. Canción, ¿eh?
Una gran canción dedicada a la radio, por cierto, on the radio, con Donna Summer, que era la llenapistas absoluta, y bueno, y la reina del Estudio 54, por ejemplo. También muy maja, gente para ir a tomar unas cañas, que tú y yo es para lo que realmente...
Pues, correcto.
En esa línea, pero en los 90 tenemos a otra simpática.
Yo no sé por qué llamó tanto la atención.
No.
Era muy bajita.
Sí, metro y medio. Sí,
Samantha o algo así, pero yo no sé, tampoco vi nada extraordinario.
Samantha, esa sábana...
Tampoco era para tanto.
No. Nada podía pararle a ella. Samantha Fox, que por cierto era muy amiga de Sabrina Salerno, otra cantante también, que arrasaban en las carpetas de los institutos, pues por lo que fuere, por lo que fuere. O lo furiese, que decía aquel. Como otra que siempre ha sido, es y será muy simpática, además de gran cantante porque permanece en el recuerdo.
Pues no sé por qué.
No sé por qué tampoco.
Pero bueno, ¿qué más?
No, que tienes que decir tú ahora a la mujer que convertía...
No, yo es que estaba pensando en Samantha Fox, tío.
Ya, claro.
No sé por qué. Bueno, ojo, Whitney Houston, no sé qué por aquí. Whitney Houston.
Yo te digo una cosa, desde que le vi cantar en los Juegos Olímpicos, en la ceremonia de inauguración, yo ahí me dije, me hago estadounidense. O sea, ¿cómo cantaba esta mujer, Whitney Houston, y qué guapa era? Otro día seguiremos con cantantes que nos enamoraron, como Blondie, que hoy, por cierto, cumple 80 julios bien llevados.
Bueno, nos quedamos con otra que ahora mismo nos parece la más simpática de todas. Es puro carácter, ¿eh?
No maja.
Nada más.
No maja. La Beyoncé.
Ay, es verdad, no me acordaba.
Que dicen que odia este tema. Pero a nosotros nos gusta verle bailar en el vídeo.
¿Por qué?
Porque canto y porque baila de maravilla.
¿Pero por qué te llama la atención el vídeo?
Porque baila como tú cuando eras joven.
Sí. Adiós.
Pero con malla.
Asqueroso. Adiós.
Hasta que tú con malla.
Igualito. Digo que paseito por las redes sociales. Hola, Alba, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿Qué?
Que el PP empieza una ronda de contactos para tantear a los socios del gobierno.
Apasionante. Alguien me dijo el otro día, cuando el enemigo se equivoca, no le distraigas. Tienen la oportunidad. El día que entra en la cárcel el número 2, sale el PP con sus cositas.
Pues precisamente nos ha escrito un oyente diciéndome algo parecido a lo que me acabas de decir tú. Ha llegado a esa misma reflexión. Dice que a las puertas del Congreso Nacional del PP no cree que esta idea le guste a algunos varones autonómicos del Partido Popular. No sabemos a quién en concreto se refiere, pero que no cree que esta idea le guste mucho a algunos varones autonómicos del partido. En tu videoblog de hoy, Ángel, hablas del primer día de huelga convocada por jueces y fiscales. Es un videoblog que podéis ver ya en Instagram, en Esposito-Cope y también en X, en @EspositoCope.
Tertulia, hoy con Carmelo Encinas, con Manolo Marín, a las 10, 9 en Canarias. Carmelo propone.
Hola, Ángel. Feijóo ha ordenado a Miguel Tellado sondear a los socios de gobierno sobre una hipotética moción de censura. El ingreso en prisión de Santos Cerdán y el consiguiente impacto negativo en el gobierno de Sánchez parecen haber animado y replanteado esa posibilidad hasta ahora descartada. ¿Pero esto es real o solo postural de cara al inminente Congreso del PP? ¿La aritmética parlamentaria sigue siendo la misma o puede haber cambiado algo? Luego hablamos.
Me dice David que te despida muy rápido. Adiós, Alba. Gracias.
Adiós, Ángela.
Paloma.
Hola, hola. Por eso digo rápidamente que si juntas tu seguro de coche y tu seguro de hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa, ahorras directamente. Tienes que llamar al 917-700-700 o entrar en lineadirecta.com. 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Rápidamente, seguimos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad. Y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
En FlexiCar hay muchos cars. 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 En FlexiCar.
FlexiCar, una vida. Muchos cars.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Sacarse el carnet de conducir en España se ha convertido en una carrera de fondo. La falta crónica de examinadores de tráfico mantiene a decenas de miles de alumnos en listas de espera, que a veces alcanzan los 6 meses.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves. Primera, la Policía Nacional ha detenido a dos personas, dos jóvenes, por la filtración de datos personales de varios miembros del gobierno, incluido Pedro Sánchez, presidentes autonómicos, periodistas. Son dos jóvenes de 19 años, como digo, de Las Palmas. A partir de las 9 en nuestro tema del día, profundizaremos en lo que hay detrás de estas filtraciones y hablaremos de cómo se producen este tipo de ataques. Segunda, a esta hora estamos pendientes de dos incendios. Uno, en el municipio de Torrefeta, en Lérida, que ha obligado a confinar a 450 vecinos de dos localidades cercanas, Cabanabona y Vilalta. El otro se ha declarado en la Sierra de Andújar, en Jaén, en las inmediaciones del pantano del Encinarejo. Y tercera, más de 100 palestinos habrían muerto en las últimas 24 horas en ataques del ejército israelí en Gaza. Las autoridades locales alertan de un aumento del casos de meningitis en un hospital del sur de la franja, lo que queda del hospital. La falta de medicamentos y de combustible está complicando la asistencia sanitaria. Y la clave económica del día que nos trae Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El Sabadell, que ha decidido vender su filial británica TSB al Banco Santander, la cantidad 2.650 millones de libras, aproximadamente unos 3.100 millones de euros. Una operación que podría elevarse, dicen desde fuentes del Sabadell, según los beneficios que obtenga ese TSB hasta el cierre de la operación, y podría irse hasta los 3.400 millones. El Consejo de Administración de la entidad catalana da finalmente luz verde a la oferta del Santander, que se ha impuesto a la del banco inglés Barclays. Ahora, Sabadell ha convocado una junta extraordinaria de accionistas para el próximo 6 de agosto. Será esta la que dé o no su visto bueno a la transacción al estar inmerso en esa OPA del BBVA. Esta operación podría entorpecer precisamente esa OPA y obligar a que el banco que preside Carlos Torres tenga que mejorar su oferta a los accionistas del Sabadell para que estos terminen aceptando.
Gracias, Iván. A las 9:30 en nuestra clase de economía vamos a analizar qué supone esto para la OPA del BBVA. Y todos los días, a esta hora, nuestro filósofo Diego Garrocho nos hace pensar con su filosofía de bolsillo. Hoy nos preguntamos, ¿se han ocupado los filósofos de la culpa? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Pues la culpa es uno de esos conceptos que nuestra época mira con una mezcla exacta de sospecha y casi desprecio, como si se tratara de una reliquia incómoda. Escuchamos con frecuencia que no deberíamos sentirnos culpables, pero al mismo tiempo nos inquieta ver a personas sin brújula moral, sin sensibilidad ante sus propios errores. De hecho, si observamos la vida pública, no parece que la culpa hoy goce de un gran prestigio. Pero no siempre fue así. Para San Agustín, la culpa era un legado de nuestra condición humana, pero no se heredaba como se hereda el apellido, por ejemplo, sino como se respira una especie de aire intoxicado. No somos culpables por lo que hacemos, sino por lo que somos, una humanidad caída y necesitada de redención. Y aquí lo inaudito, para San Agustín, saberse culpable no era una condena, sino que era la posibilidad misma de la gracia. Y en las antípodas de esta visión estaba Nietzsche. Para el filósofo alemán, la culpa era una invención del débil para domesticar al fuerte, una forma de interiorizar el castigo, de convertir el dolor en deuda. Pero incluso su crítica deja entrever el poder formidable de esa culpa. Freud, por su parte, la psicologizó. Redujo la culpa al choque entre la pulsión y la norma. En El malestar en la cultura, llegó a decir que la culpa inconsciente es el precio que pagamos por vivir en sociedad. Y especialmente lúcida me parece siempre la visión de Hannah Arendt. Con claridad política, ella distinguió entre la culpa y la responsabilidad y afirmaría que no todos somos culpables de Auschwitz, pero sí somos todos responsables de que no se vuelva a repetir. Y ante todo lo que está ocurriendo, desde las masacres en Gaza hasta los acontecimientos más cotidianos, me pregunto si no sería necesario restituir la utilidad y la vigencia de una cierta culpa. Por supuesto, no hablo de la culpa patológica ni paralizante, sino de la culpa que nos ayude a cultivar una mínima conciencia de nuestros errores. No estoy seguro de que lo que más importante sea siempre sentirnos muy bien. Tomar conciencia de lo que hemos hecho mal y dolernos por ello no solo es una muestra de lucidez, es también el indicio de que tal vez con suerte no vuelva a repetirse.
Gracias, profe.
Un abrazo.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dentro de la complejidad de las relaciones humanas que vivimos a diario, nos encontramos con personas que intentan ayudar. Tender la mano a otros es una respuesta natural, solidaria, todos lo hacemos o deberíamos. El problema es cuando ese individuo adopta el rol de salvador.
Suele ser la persona a las que los demás acuden para saber cómo hacer las cosas, saber lo que está pasando, pero es también la persona que siempre tiene un oído, que siempre tiene tiempo, vienen a traer sus problemas.
Los salvadores se caracterizan por sentirse responsables de los problemas y las dificultades de los demás, a veces hasta el punto de descuidar sus propias necesidades. Tony cuenta en sus redes cómo adquirió ese papel desde pequeño.
Cuando era pequeño adopté el rol de papá ante mis hermanos. Era yo el que tenía el sustento en la casa y de alguna manera eso me hizo crecer con ciertas responsabilidades que no me tocan. Viví cosas que no debería haber vivido para la edad que yo tenía y me hizo tener ese síndrome de salvador, ¿no?
Lo podemos ver en muchas situaciones, la familia, la pareja, las amistades, el trabajo. Quienes hacen suyo este papel tienden a sentirse responsables de resolver los problemas de los demás, incluso cuando no les han pedido ayuda.
Siempre me relacionaba con personas que tenían ciertos vacíos, ciertas adicciones, ciertos problemas, ¿no? Personas problemáticas, porque ahí estaba yo para salvarlos o para salvarlas. Que pasara por encima de mis necesidades y que me hiciera responsable de cosas que no me tocaban.
Desde fuera puede parecer un comportamiento noble, pero también tiene implicaciones negativas para uno y para el otro. En ambos casos aparecen secuelas psicológicas.
Solo yo puedo salvarme a mí mismo, que no puedo encontrar la salvación haciéndoselo a los demás, sino que soy yo que me tengo que salvar a mí. Hasta que no entendí eso, no cambié.
Parece que ayudar a alguien es un gesto desinteresado, pero para algunas personas es una vía de escape y una forma de demostrar su valía. Como cada martes, hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Cuál es el origen de este síndrome?
Sí, síndrome del salvador. Pues, Ángel, puede deberse a múltiples causas, debido a una interacción de factores emocionales y también de procesos cognitivos, porque la persona proyecta sus propias inseguridades y sus carencias en los demás. Al centrarse en los problemas ajenos, evita afrontar sus propios dificultades. Muchas de estas personas además tienen una baja autoestima que les lleva a buscar la validación externa a través de esa ayuda hacia los demás. Además, el sentirse necesitado va a reforzar su sentido de identidad, lo que va a llevar a esta persona a una necesidad de control. Es decir, creen que los demás necesitan su ayuda y, es más, están convencidos que su ayuda es esencial. Sensación de poder, y cuando no es aceptada, pues se sienten rencor hacia esas personas. Además, la vivencia de ciertas experiencias durante la infancia, como las características de personalidad, también van a influir. Porque muchas de estas personas han aprendido en edades muy tempranas que solo con recibir atención y cariño es cuando ayudan a los demás. Y de ahí esa necesidad de aprobación y la aceptación.
¿Qué efectos provoca el síndrome del salvador?
Pues tiene consecuencias negativas debido a esos comportamientos disfuncionales que llevan a cabo. El salvador, al ayudar a los demás, como ayuda más de lo necesario, no soluciona sus propios problemas. De algún modo, deja sus responsabilidades, no adquiere independencia y esas habilidades que son necesarias para la resolución de sus propios problemas, porque hay alguien que le soluciona absolutamente todo. Esto, además, dificulta que desarrolle la confianza en sí mismo. Cuando el salvador siente que no necesita su ayuda, se siente confuso y esto puede llevarle a síntomas incluso depresivos. También hay un cierto desgaste emocional por la ansiedad y la frustración de no llegar a todo, o incluso por el miedo a ser valorados negativamente por esa persona ayudada, que puede incluso pues rechazar su ayuda.
¿Existe alguna relación entre el síndrome del salvador y la codependencia emocional?
Sí, en cierto modo sí existe una relación entre ambos. La persona salvadora se fija en personas que tengan carencias, que manifiesten cierta vulnerabilidad, y de este modo, Ángel, la persona cuidada se siente muy protegida porque tiene cubiertas sus necesidades. Resulta, además, que tanto para el salvador como para esa persona que recibe la ayuda es un tipo de relación insana, puesto que se basa en una relación en la que existe control y conducta pasiva por otro, que impide a ambos su desarrollo emocional. El salvador no permite cuidar de sí mismo, lo cual va a afectar a su estabilidad emocional. Por otro lado, a la persona que se le ayuda no aprende a resolver sus propios conflictos y va a crear una dependencia.
¿Qué podemos hacer si nos identificamos con el síndrome del salvador, si nos pasa a nosotros mismos?
Pues es fundamental tomar conciencia de ese comportamiento. ¿Por qué lo hago realmente? ¿Lo hago por mí? ¿Lo hago por el otro? Ahí lo dejo, ¿no? Pensemos, no todas las personas resuelven sus problemas de la misma manera, por lo tanto hay que aprender a ayudar cuando lo piden. También aprender a diferenciar empatía de simpatía. Si ayudo al otro, pero haciéndolo a su manera, le ayudo a crecer. Sin embargo, si lo ayudamos a nuestra manera, ya no es tan gustoso. También aprender a decir no, aprender a establecer límites, identificar cuándo se puede ayudar y cuándo no. Además, que la persona adquiera una percepción y una valía de sí misma sin tener que obtener una validación externa. Y existen ocasiones que uno mismo, incluso Ángel, necesita ayuda de otros y hay que aprender a ser flexibles.
En ese sentido, si necesita ayuda, ¿hay algún tipo de tratamiento, terapia?
Pues sí. Donde se les enseña a identificar tanto los pensamientos como las creencias que actúan como reforzadores de dicha conducta, para cambiarlos por otras más funcionales, sobre todo su autoconcepto y su valía personal. También el aprendizaje de estrategias de afrontamiento ante cualquier adversidad, incluso ante emociones, sin tener que dedicarse tanto tiempo a los demás y dejando de un lado sus problemas. Al final, se dejan a sí mismos. Y por otro lado, que adquieran habilidades sociales para evitar esa dependencia de los demás y desarrollar unas relaciones interpersonales sanas.
Todos los martes, Salud Mental en La Linterna con Aurora García Moreno. Gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Chao,
Aurora. Chao, buenas tardes.
El día después de la entrada en la cárcel de Santos Cerdán por presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. El ex número 2 del partido lo niega todo, mientras el gobierno insiste en que se mantiene hasta 2027. Esas son, por lo menos, sus intenciones en este minuto. En estas últimas semanas, esas informaciones, claro, han apuntado hacia Navarra. Sobre todo porque Santos Cerdán habría liderado un entramado con origen en Navarra, ya sabes, esa empresa que compartía con el empresario Anchón Alonso. Lo que incluso llevó al número 2 de la presidenta Navarra, Ramón Alzorriz, a dimitir. Su pareja resulta que trabajó en esa compañía, Servinavar. El gobierno foral, no sé si se tambalea, pero tienen que estar pasándolo fatal. Preocupa quién puede ser el protagonista del siguiente capítulo. Mira, fíjate, quiero que escuches este sonido. Es del pleno de ayer en Tudela, la histórica Tudela. Lo protagoniza el alcalde Alejandro Toquero.
Es una vergüenza, es un bochorno, es un escándalo nacional. Y bueno, pues por lo visto la presidenta Chivite, por lo visto, y el PSN es la víctima. Aún les vamos a tener que pedir perdón. Al final esto lo que ha acabado siendo es el caso Chivite, al tiempo. Mucho me temo que esto no ha hecho más que empezar. Porque me parece a mí que van a salir más nombres, más dinero, más comisiones, más mordidas y va a caer más gente.
El alcalde de Tudela, vicepresidente de UPN, es Alejandro Toquero. Alcalde, Alejandro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Cuando afirmas tan tajantemente que te parece que van a salir más y más y más y más, ¿es información, es su intuición o es que esto tiene toda la pinta, alcalde?
Pues yo creo que son las tres cosas. Yo creo que tiene toda la pinta. Esto no ha hecho más que empezar. Por lo que se oye, mire, Navarra es una tierra muy pequeña y desde hace mucho tiempo escuchábamos muchísimas cosas, incluso desde UPN lo denunciábamos. Y con el tema de Belate llevábamos un año denunciándolo, poniéndolo encima de la mesa, llevándolo al Parlamento de Navarra. Pero, ¿qué cosas? El Partido Socialista y sus socios de Geroa Bai, de Podemos, Contigo, Zurekin y Bildu, siempre lo apartaban o siempre lo archivaban. Hasta que por fin ha llegado, pues bueno, para nosotros los salvadores, la UCO de la Guardia Civil, y ha empezado a tirar de la manta. Por cierto, frase que viene de la ciudad de Tudela. Y efectivamente, pues ahora está saliendo todo lo que suena de una obra incluso mayor que la de Belate, que es la de las minas de potasa Minamuga, una obra de 700 millones de euros, donde estamos descubriendo que la presidenta Chivite se ha reunido en varias ocasiones, qué casualidad, con Anchón, el de Sebis Navar. Por lo tanto, todo esto, todo este entramado, al final, que rodea a Santos Cerdán, que rodea a María Chivite y a Óscar Chivite, pues efectivamente, y como dije yo ayer en el pleno de Tudela, no ha hecho más que empezar.
Óscar Chivite, corrígeme si me equivoco, alcalde, es el tío.
El tío
de María. Sí. Claro, visto desde aquí, pues sí, sabíamos que era navarro, sabíamos que era amigo de Koldo, que él es el que le introduce, etcétera, etcétera. Pero yo me estoy enterando en las últimas semanas. ¿Tanta relación tuvo Santos Cerdán con María Chivite y los socios?
Santos Cerdán es el padrino de María Chivite. Santos Cerdán y Chivite son uno. Y además, siempre, como vuelvo a insistir, que esa tierra es muy pequeña, Navarra, muy bonita, preciosa, pero muy pequeña, Santos Cerdán era el presidente en la sombra del gobierno de Navarra. Por lo tanto, y lo puedo decir, tenemos al presidente del gobierno de Navarra en la sombra hoy en la cárcel, porque nunca se ha hecho nada que Santos Cerdán no diera el ok. Vendieron Navarra con los pactos por Bildu, que los hizo directamente el señor Cerdán, vendió el gobierno de Navarra, vendieron a las víctimas de ETA, vendieron el ayuntamiento de Pamplona, y ahora nos hemos dado cuenta que, aparte de que era por controlar y gestionar el poder de Navarra, por lo visto era también para lucrarse económicamente en su bolsillo, y insisto, con el silencio cómplice de todos sus socios. Y Alzorriz, que usted también lo ha nombrado, uh-huh, era el lugarteniente de Chivite, que bueno, descubrimos que su pareja estaba en Servinávar. Es que es todo tan vergonzante y tan bochornoso que salga Navarra en nacional, en medios de comunicación nacional, en programas nacionales, en portadas nacionales. Es tan bochornoso que vuelva a salir lo que sufrimos en los años 90 con los casos de Urralburu, de Roldán, que nos costó años recuperar la imagen de Navarra de cara al exterior, que ahora otra vez se ha vuelto a destrozar. Nos va a costar años de nuevo recuperar la buena imagen de nuestra tierra.
Eso iba a preguntar, me lo ha dejado votando. ¿Cuánto cuesta esto? Desde ese punto de vista de nombre, de imagen, de marca.
Pues imagínese, todos que encima estamos luchando, entre comillas, en el buen sentido, entre comunidades, pues para atraer empresas, para atraer riqueza, para atraer negocios, pues lógicamente, ¿qué empresario quiere? No, ¿qué empresario quiere ahora apostar por nuestra tierra cuando todos el entramado, cuando todos, pues toda la empresa, todo el que quiera invertir, todos los contratos que ha hecho el gobierno de Navarra están en entredicho? O sea, es que ahora no nos fiamos de nadie, por lo tanto. Nos costó mucho en la época de Urralburu, cuando se descubrieron las cuentas en Suiza, y ahora pues vamos a ver, porque insisto, no he hecho más que empezar, no sabemos dónde está el dinero, no sabemos dónde está el dinero de las mordidas, quién se los ha llevado y hasta dónde puede llegar. Me temo que esto va de meses, ¿eh? Esto va [S2] Seguro. [S1] De meses, porque eso es un trabajo muy meticuloso de la UCO, estoy seguro que ya llevan mucho tiempo, y que nos lo van a ir descubriendo cuando ellos consideren oportuno, pero mucho me temo que esto no ha acabado aquí, y como decía, creo que va a haber más dinero, más comisiones, y va a caer gente, y creo que va a ser incluso gente de nuestra propia tierra muy, muy, muy cercanos.
¿Los socios qué dicen? Claro, porque esa es otra, menudo papelón. Recordemos nada más y nada menos, por ejemplo, la alcaldía de Pamplona.
Bueno, pues ahora descubrimos que la alcaldía de Pamplona, siempre lo dijimos, que la alcaldía de Pamplona era, bueno, un pago para que Sánchez fuera presidente, era una prueba piloto. Navarra siempre ha sido una prueba piloto para luego extrapolarlo a nivel nacional, pero madre mía, es que lo que no sabíamos es que encima había dinero de por medio, que se lo llevaban, bueno, de momento cuatro, pero se lo llevaba el jefe. Se lo llevaba el jefe de la trama, el que puso a María Chivite ahí, el que puso a Óscar Chivite ahí, el que puso a Ramón Alzorriz ahí, el que no se hacía nada en Navarra sin que él diera el ok. Él ponía los consejeros del gobierno de Navarra. Él estaba en las reuniones de las grandes infraestructuras cuando se negociaban en Madrid, sin ser parte del gobierno de Navarra. Por lo tanto, esto es vergonzoso. El socio de Cerdán, que se reunió 10 veces con Chivite y sus consejeros, dar 76 millones contra toda lógica, es una auténtica vergüenza y es un escándalo nacional que nos va a costar mucho tiempo recuperarlo.
Alcalde, si hay una imagen que en estos últimos 10 días ha quedado grabada, por lo menos viéndolo desde el resto de España, es aquella imagen de María Chivite llorando cuando hablaba de Santos Cerdán porque había reventado aquel famoso informe de la UCO, no hace ni 10 días. ¿Esta mujer puede aguantar al frente de la comunidad?
Yo lo que tenía que haber llorado es por lo que ha hecho a su tierra, que es la máxima responsable de la marca Navarra. Debería llorar por eso, no porque un amigo, entre comillas, o su adalid o su padrino, pues le ha traicionado a todo el mundo. Al final, en algún momento de la vida, pues nos traicionan, pero yo no me creo, que no supiera nada, que esto viene desde el 2015, por Dios. Lo que tenía que hacer es pedir muchas más responsabilidades, y lo primero es coger todos los informes, documentos y expedientes que tenemos de contratación de los últimos años, de la época de Geroa Bai y sobre todo del Partido Socialista de Navarra, y no hacer una auditoría, que también a la Cámara de Contos, que eso saldrá lo que saldrá, sino pasárselo a la UCO, y que sean ellos los que realmente hagan la verdadera auditoría que tienen que hacer al gobierno de Navarra. Yo las lágrimas de cocodrilo, pues mira, en política a veces pues hay que venir llorado de casa. Ya.
La última. Este jueves, nada, en 48 horas, el Ayuntamiento de Tudela celebra el Día de la Policía Local. Se va a reconocer, como siempre, a X agentes, por seguro que un montón de misiones interesantes, pero también a la UCO. Ha salido dos veces en esta conversación, Alejandro. ¿Por qué?
Pues porque nosotros tenemos un gran cariño y respeto a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es el Día de la Policía Local, donde todos los años reconocemos a cuerpos o a actuaciones brillantes de nuestras fuerzas, y creo que la UCO se lo merece. Se va a recibir efectivamente este jueves la medalla al mérito de la ciudad, también por unas actuaciones que hicieron, de unos asesinatos que descubrieron, unos asesinatos aquí de unos agricultores durante un año, y consiguieron capturar al asesino, pero efectivamente, que duda cabe que lo vamos a extrapolar a todo el trabajo, al excelente trabajo que está haciendo la UCO en defensa de la integridad de nuestro país, y sobre todo en luchar contra los corruptos, sean de donde sean y vengan de donde vengan.
Alejandro Toquero, alcalde de Tudela, vicepresidente de UPN. Gracias y suerte, alcalde.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Adiós, chao. Por aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa, chaval?
Pues mira, hoy se lo va a llevar, hacía tiempo que no pasaba por aquí, ¿eh? La vicepresidenta que más trabaja, la que se deja la piel por España, la que siempre llega a consensos con los sindicatos. Y desde hoy, la más elegante del Consejo de Ministros. Esta mañana ha dicho que solo ella puede decir ante la situación más difícil del gobierno del que forma parte. Escuchen qué clase tiene la gallega.
La corrupción cero sí es posible. Lo vuelvo a decir con toda la contundencia. Yo no robo, mis ministros no roban, la gente que está en nuestros equipos no roban, y venimos de unos espacios políticos que llevan gobernando muchos años y no robamos.
Anda. Así que tú no robas. Muy bien. Y tus ministros no roban. ¿Tus ministros? ¿Qué es eso de mis ministros, Yolanda? El gobierno es uno, ¿no? ¿O es uno para los datos del paro y son dos para la corrupción? Oye, hay muchos tipos de corrupción, bien lo deberías saber, porque eres una jurista, digo, de prestigio. El nepotismo, el tráfico de influencias, el favoritismo... Bueno, pero lo importante es que dejas claro que tus ministros no roban. Así que los de Sánchez, sí. Pues nada, si tú lo dices... Eso, mira, eso sí es colaborar con la justicia. Solo una cosita, Yoli... Eso que has dicho en el peor momento del gobierno del que formas parte es muy elegante, ¿no? Y leal, muy leal, que es lo que siempre han dicho de ti los que te conocen. A ver si va a ser lo del barco cuando se hunde, que ya se sabe quiénes son las primeras en saltar. Así que, por aprovechar el encarcelamiento de Cerdán para afirmar que ella y sus ministros no roban, la vicepresidenta más elegante, Yolanda Díaz, se lleva a un...
¡Zas en toda la boca!
¡Qué buen rollo! No hacemos más que mejorar. Gracias, Julius.
A ti, Salao.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero ojo, con esa huelga los jueces nos están defendiendo. Nos están defendiendo. Porque cuando la independencia judicial está amenazada por el poder político, son los ciudadanos, somos los ciudadanos los que terminamos pagando con nuestra libertad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
¿La gestión de residuos de mi empresa?
Uf, no sé ni por dónde empezar.
No tienes que tener experiencia en la gestión de residuos. Tienes que saber elegir a quién la tiene. En Ecoembes llevamos 25 años asesorando legalmente a miles de empresas para cumplir con la normativa europea. Y es que la mejor manera de gestionar tus envases domésticos y comerciales es de la mano de Ecoembes. Infórmate en ecoembesempresas.com.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
No nos apreciamos demasiado, pero hemos de hacer un viaje juntos.
¡Ellos me van a matar! Y si está conmigo, le matarán también.
¿Quiénes son ellos?
Clint Eastwood.
Está usted entre la espada y la pared.
Ruta suicida. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¿Necesitas apoyo temporal para el cuidado de tus padres? Cuideo ofrece cuidados puntuales a domicilio a partir de 4 días. Garantiza su bienestar. Cuideo.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Puede ser el penalti más escandaloso de la temporada. Luego trataremos de escuchar el audio del VAR para ver exactamente qué es lo que ha ocurrido en la conversación entre los árbitros en esa decisión. A la vez,
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Paco del bar-restaurante El Marinero en Punta Umbría. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.